Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y cuatro, una y cuatro en las Islas Canarias. Buenas noches. En un momento hablamos de la situación de los Yanomamis, un pueblo amazónico que está siendo amenazado por un parásito que vive en las aguas y que les está provocando ceguera. Parece ser que el personaje del día en España este miércoles no ha sido del todo Edward Snowden, ni Evo Morales, ni siquiera nuestro presidente Mariano Rajoy, porque el que se ha paseado por las radios y los platós de televisión ha sido un tal Juan Manuel Sánchez. A lo mejor no te suena por su nombre, pero si te digo que es el ganador del concurso MasterChef, que tuvo ayer una audiencia de más de 5 millones de personas, ya vayas atando cabos. Este camarero almeriense se ha pasado por la mañana de COPE con Javi Nieves para mostrar su felicidad.
El ganador de MasterChef España es Juan Manuel.
Pues la verdad que me siento muy contento de hasta donde he llegado, porque la verdad desde el principio no me esperaba para nada que estuviese donde estoy en el día de hoy, pero la verdad que estoy muy contento, con muchas ganas de seguir trabajando y motivación no me falta, y ahora después de esto, como digo, esto es el inicio de una gran etapa.
Juan Manuel ha hablado de sus planes de futuro porque este joven de 25 años, aparte de ganar un contrato en un restaurante de la cadena Bilbao Berria, se ha llevado un premio de 100.000 euros.
Bueno, pues ahora estoy planeando un poco la situación, a ver el trabajo, las propuestas de trabajo que hay, y luego también pues estoy mirando el tema del curso de Cordon Bleu, que estoy muy interesado en hacerlo, que si no pasa nada empezaré a hacerlo a mediados de octubre. Y nada, y ahora pues a trabajar un poquito y a planificarme en general para seguir mi proyecto.
Un proyecto que promete y un talento que, como el de todos los humanos, tiene sus puntos débiles.
Bueno, pues el plato, a pesar de que fue el plato ganador, el que más me costó trabajo fue la manzana de feria, la que era para mí el reto mucho más difícil, porque la verdad desconocía la técnica de soplado. Y la verdad, porque estaba haciendo lo que era el salteado, las tres texturas de la manzana.
La textura de la manzana era su kriptonita. Menos mal que es un super chef humilde.
Muchísimas gracias, y quiero mandar un saludo a todos los espectadores que me han seguido, que gracias a ellos, si no hubiese espectadores no sería este programa, y la verdad porque quiero mandar un fuerte saludo a todo el mundo. She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me.
Bueno, pues te estamos comentando, hoy vamos a hablar de ordenadores. No sé si sabes que ha fallecido Doug Engelbert, conocido como el padre del ratón de los ordenadores. El ratón, ese dispositivo que todos hemos usado pues alguna vez que hemos puesto el ordenador. Ahora con los portátiles, las tablets, es un dispositivo que igual va menos al alza que hace unos años, pero que sin embargo todos hemos usado alguna vez. Y por eso queremos que nos cuentes esas cosas curiosas que te han pasado ya, sea con los ordenadores, pues con el manejo del ordenador, que pues has querido ir a abrir un documento, luego no has sabido cómo guardarlo cuando estabas aprendiendo, no has sabido cómo abrir una carpeta, ¿no?, en esos momentos en los que estamos aprendiendo cosas de informática, o anécdotas que te hayan pasado en internet, cosas curiosas, que fueras a ver alguna página web, que estuvieras esperando una cosa, te encontraste con otra o algo similar. Todo eso nos lo puedes contar, nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito al 950 6006, o bien si quieres escribirnos puedes mandarnos un mail a lanoche@cope.es, o también nos puedes escribir en nuestro muro de Facebook, facebook.com/lanochedecope, y en Twitter nos encontrarás en @lanochedecope, y ahí nos podrás contar todas esas cosas curiosas, todas esas cosas entrañables que te han pasado con el mundo de los ordenadores, no solo ya con los ratones, sino con el equipo en general.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Los Yanomami son una tribu que vive en medio de la selva virgen entre la frontera de Brasil y Venezuela. Fueron perseguidos por el hombre blanco, después por los madereros y ahora por un gusano que ha dejado ciegas a más de 500.000 personas en el mundo. El último refugio de este gusano en América es la tupida selva de los Yanomami. El acceso a estas poblaciones indígenas, que son unas 23.000 personas en riesgo de ser infectadas, es muy difícil y a veces solamente se puede llegar a ellas en helicóptero. Para hablar de los Yanomami contamos esta noche con Carlos de Prada, que es experto en naturaleza y en medio ambiente. Carlos, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Quiénes son los Yanomami?
Bueno, pues los Yanomami son un pueblo indígena que vive pues en la zona de la selva del Amazonas, a caballo de esos dos países que citabas, ¿no? De Venezuela y de Brasil. En concreto, ocupan una extensión muy enorme en Brasil, unos 9 millones de hectáreas, y también otra porción muy grande en Venezuela, unos 8 millones de hectáreas. Es el mayor territorio indígena selvático del mundo, ¿no? El que ocupan los Yanomami, ¿no? Además, en sí mismos, este pueblo, los Yanomami, pues son el pueblo indígena relativamente aislado, más numeroso de Sudamérica. Comentabas antes 23.000, probablemente sean unos cerca de 30.000 los Yanomami que sobreviven, ¿no?
Sí.
Y bueno, hacen frente pues a una muy difícil situación en los tiempos modernos, en los tiempos que corren. Pues han tenido que sufrir mucho, por ejemplo, por la expansión de la minería, ¿no? De los mineros que a la búsqueda del oro pues se metían en sus tierras, la expansión de la ganadería con la destrucción de las selvas. Y ahora pues se viene a sumar este factor que comentáis, lo que es el gusano de la oncocercosis, ¿no? La llamada ceguera de los ríos, que es esta enfermedad que hasta hace unos años se extendía por amplios territorios de Sudamérica, en Colombia, en Ecuador, en México, en Guatemala, en Brasil, en Venezuela, pero que bueno, se habían realizado una serie de campañas para erradicarlas con antiparasitarios, y se había conseguido erradicar en buena parte de Sudamérica. Y el núcleo que persiste es precisamente este territorio tan salvaje, tan virgen, a caballo de Venezuela y de Brasil, que es el territorio de los Yanomami, ¿no? Es muy triste, ¿no? Yo tengo un respeto singular, ¿no?, por estos pueblos indígenas que viven tan en contacto con la naturaleza y que tantas dificultades atraviesan, y que encima ahora pues se vean también amenazados por esta enfermedad, con la dificultad además de atenderles, porque claro, son territorios que claro, los que estamos aquí en Europa, pues quizá nos cuesta hacernos una idea de, ¿no?, de lo que puede ser un territorio de tantos millones de hectáreas de selva.
Sobre eso quería preguntarte, Carlos, los Yanomami, en realidad ellos están allí desde, ni se sabe hace cuánto tiempo, es su tierra de toda la vida.
Sí.
Por aspectos de la fotografía de las fotografías que he podido ver yo de ellos, pues son lo que se entiende una tribu casi virgen anclada en el pasado absolutamente, que sin que esto quiera decir nada peyorativo, sino que viven con los usos y costumbres, da la sensación de hace muchísimos años. Bueno, van prácticamente desnudos, llevan sus collares, llevan sus pinturas, en fin, lo que hemos visto en algunos documentales de otras tribus o de tribus similares a esta. Ellos son pocos, son 30.000, como tú decías, y teniendo en cuenta la grandísima extensión que tienen, pues la verdad es que la densidad de población es casi ridícula, ¿no?, en este sentido. Pero ¿cómo puede ser el día a día de estas tribus? Es decir, ¿ellos a qué se dedican?
Bueno, ellos tienen unas casas circulares, que yo creo que pues los oyentes habrán visto en algún documental, unas enormes casas hechas con materia vegetal. Son casas comunales, circulares, en los que puede haber a lo mejor 400 Yanomamis. Viven ahí pues en cada tribu.
O sea, como enormes payozas.
Sí, pero bueno, son con una especie de, como de patio central, ¿no?
Sí.
Y luego, pues en las partes resguardadas, donde se resguardan de la lluvia, etcétera, y donde hacen las hogueras y demás, pues tienen sus hamacas, ahí duermen. Son pueblos bastante democráticos, dentro de lo que cabe, que claro, no tienen un parlamento ni nada como nosotros, pero bueno, sí tienen un parlamento de facto, porque todas las decisiones se hacen por consenso. Tampoco es que tengan un jefe de la tribu muy claro, ¿no? Es una cosa bastante repartida, ¿no? Cualquier tipo de decisión importante que se toma. Los hombres se dedican fundamentalmente a cazar, pues a cazar, yo qué sé, pecaríes, tapires, monos y demás. A veces los cazan usando ese veneno que se llama curare, ¿no?
Sí, con la cerbatana.
Claro, lo lanzan con una cerbatana y hacen que caiga el animal. Las mujeres se ocupan de cuidar a lo mejor los huertos en los que cultivan pues decenas de tipos de granos diferentes. Hay que decir que la mayor parte de la alimentación de los yanomamis es vegetal.
Sí.
Luego también pescan en los ríos, también utilizando algunos venenos para que los peces se queden flotando y luego los recogen con redes. Hay que decir que en comparación con nosotros, y no te digo nada, especialmente yo, que soy un enfermo del trabajo, pues que trabajamos tantas y tantísimas horas a veces, ¿no? A los yanomamis les basta a lo mejor con unas 4 horas y media al día para mantenerse. El resto del tiempo lo dedican al ocio, a las actividades sociales. Y bueno, son un pueblo pues muy muy espiritual, aunque claro, no tienen una religión como la nuestra. Es una religión
animista, ¿no? Animistas,
digo. Sí, de tipo animista, ven pues un espíritu en todas las cosas, en la roca, en el árbol, en los animales.
Me llama la atención lo que dices, Carlos, perdona que te corte.
¿Sí?
Me llama la atención lo que dices de que dedican al ocio gran parte del día, puesto que realizan el trabajo en relativamente pocas horas, ¿no?
Sí.
¿Qué tipo de ocio tienen este tipo de tribus?
Hombre, pues imagínate, pues están ahí jugando, están contándose las leyendas, las historias de sus antepasados. En fin, desde luego no les faltan cosas.
No
que
se aburren.
Hacer, ¿no? Yo creo que en eso tendríamos mucho que aprender nosotros de los Yanomami, ¿no? Cómo son capaces de tener una vida que merece más la pena de ser llamada como tal, es decir, vida, ¿no? Que a lo mejor muchos de nosotros que somos más bien esclavos, demasiadas veces, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues eso, son pueblos que tienen una gran presencia del factor espiritual, ¿no? Por ejemplo, fíjate, en 2004... cuando se reunieron los Yanomamis de 11 regiones de Brasil ante los problemas que tienen, ¿no?, por ese asedio al que se ven sometidos, ¿no?, pues se han unido y formaron una organización cuyo nombre era Utukara, que al parecer significa la parte del cielo de la que nació la tierra.
Uh-huh.
O sea, qué bonito
qué
nombre,
bonito.
¿No? Pero bueno, el nombre es bonito, pero lo que la verdad no es nada bonito es la situación que están sufriendo estos pueblos, ¿no?
Porque no están nada respetados por las autoridades en Brasil, ¿no?
Pues lamentablemente deja bastante que desear la cosa. Ya viene de antiguo, ¿no? Por ejemplo, en los años 40, pues Brasil envió trabajadores para delimitar la frontera y, bueno, pues no se condujeron ahí de una manera demasiado adecuada. Tremendas epidemias de sarampión y de gripe mataron a muchísimos yanomamis. En los años 70 se decidió hacer una carretera por la frontera norte y de nuevo esto propició por la llegada de colonos, la desforestación, enfermedades. En los años 80 entraron allí en sus territorios unos 40.000 buscadores de oro,
uh-huh.
Que bueno, causaron allí pues matanzas, problemas de todo tipo. Y bueno, no es hasta el año 1992, cuando se demarca el parque Yanomami, se echa a los buscadores de oro, pero sin embargo al año siguiente vuelven y de hecho protagonizan allí una matanza de Yanomami. Sigue siendo un problema muy grave. De hecho, por ejemplo, en Venezuela este problema de los buscadores de oro, también en Brasil, ¿no? Y no tienen unos derechos territoriales adecuados, ¿no? Estos indígenas. En teoría, sobre el papel se les defiende, pero en la práctica la cosa deja mucho que desear. Y una de las cosas que además denuncian precisamente también los propios Yanomami es que, a pesar de que en el 2004, creo que fue, la Fundación Nacional de la Salud del gobierno brasileño se hizo cargo de la atención sanitaria de estos pueblos y tal, pues lo que denuncian es que esta atención sanitaria es realmente calamitosa, ¿no? Se está viendo en buena medida con este problema de la oncocercosis ahora, ¿no? Esta ceguera de los ríos que produce un gusano que se te mete debajo de la piel, empieza a comer debajo de la piel y a extenderse a través de sus larvas, etcétera, ¿no? Es una cosa que se ha erradicado, como decimos, en buena parte de Sudamérica y que, sin embargo, sigue ahí arraigada. Y hay grandes dificultades por parte de los médicos que están intentando poner a salvo a los Yanomamis de este problema. Pues se denuncian, ¿no?, los problemas de la frontera, ¿no? Que a ver si de una vez por todas se ponen de acuerdo Venezuela y Brasil para facilitar por el mero hecho de haber una frontera en una zona que además los Yanomami es que no entienden de fronteras.
Claro, claro.
Cuando van a buscarle los médicos para darles a lo mejor un tratamiento, van a Brasil y resulta que se han metido en Venezuela y los médicos a lo mejor no les pueden seguir porque hay unos problemas precisamente porque son dos países diferentes. Esto se tiene que solucionar para poner a salvo de esta última amenaza que pesa, que gravita sobre este maravilloso pueblo de los Yanomamis, ¿no?
Porque hablabas, Carlos, de que el gusano este de la oncocercosis se infiltra a través de la piel. Habrá gente que habrá visto fotografías de estos indios con un gran chichón en la cabeza que está lleno absolutamente de gusanos y que es lo que les acaba produciendo, entre otras cosas, ceguera, pero no solamente ceguera, puesto que se les queda la piel del tipo apergaminado, ¿no? Van perdiendo la vida al fin y al cabo, ¿no? Van perdiendo salud debido a este gusano, ¿no?
Sí, claro, es que es un poco, vamos, yo saltándome el rigor médico y tal, pero vamos, me recuerda un poco la sarna, ¿no? Lo que hace este gusano es extenderse por la piel. Uh-huh. Entonces, este chichón que tú dices que se les hace en la cabeza, este bulto, ¿no? Pues ahí están los gusanos macho y las hembras reproduciéndose bajo la piel.
¡Qué barbaridad!
Y entonces van produciendo enormes cantidades de larvas que se van extendiendo a lo largo de la piel del resto del cuerpo. Esto produce un enorme picor que les hace la vida absolutamente imposible, pues no pueden ir a cazar, no pueden ir a pescar, no pueden hacer nada en condiciones y, claro, eso normalmente acaba muy mal. Y a veces lo que sucede también es que estas larvas acaban llegando a los ojos y de ahí es donde se produce la ceguera, ¿no?
Ya.
Hay un tratamiento que es con un fármaco que se llama ivermectina,
¿sí?
Que es lo que se ha ido administrando en otras zonas de Sudamérica, y con ello más o menos se puede detener la progresión de
las larvas,
¿no?
Ya.
Y ojalá que se pueda hacer algo para poner a salvo de esta última amenaza a este pueblo maravilloso, ¿no?
Pues sí, la verdad. Oye, si tú y yo, por ejemplo, tuviéramos algo de dinero y nos cogiéramos un mes de vacaciones y nos plantáramos allí, pues vestidos normal y corriente, sin armas y sin nada más que una mochila, ¿seríamos bien recibidos por pueblos como este o tienen, lógicamente, pues un cierto reparo en mezclarse, entre comillas, con el hombre blanco?
Hombre, yo creo que esas cosas había que hacerlas de manera ordenada, ¿no? Es decir, ponerse en contacto con las... porque claro, si estos indios precisamente lo que tienen es un problema de asedio, ¿no?
Sí.
Lo que están viendo muchas veces es que los hombres blancos que aparecen por allí pues son buscadores de oro o gente que les granjea dificultades, ¿no? Hombre, desde luego no son una atracción turística, ¿no? Que uno vaya a verlos, ¿no? Aunque en algún caso hay algunos pueblos que a lo mejor están más ya con mayor contacto, ¿no? Pero en fin, yo creo que esas cosas se tienen que hacer de manera adecuada, arreglada, ¿no? Con la Fundación Nacional de los Indios, etcétera, y acercarse de una manera adecuada. Porque además hay que tener presente que también hay algunas tribus de Yanomamis. En general, como digo, la tribu de los Yanomami pues es el pueblo indígena relativamente aislado más numeroso de Sudamérica. Pero uh-huh. Es que dentro de que en sí como tribu ya son un pueblo bastante aislado, hay indígenas, algunos grupos pequeños, que a lo mejor solo se sabe de ellos por otros Yanomamis que les han visto, que no han tenido contacto con el hombre occidental, ¿no?
Ah, amigo. Ya.
Entonces, en fin, que no es una cosa como para ir ahí, aparte que son unos territorios, fíjate, pues son 9 millones de hectáreas en Brasil, de selva salvaje, ¿no?
Qué barbaridad.
Y 8 millones de hectáreas en Venezuela. De hecho, por eso está la dificultad de los médicos, ¿no? Incluso
sí, sí.
Con medios para moverse por allí, para poder atender adecuadamente a los Yanomami, ¿no?
Pues hemos conocido esta noche a los Yanomami, que están acorralados por un gusano realmente dañino y que, bueno, en la medida de lo posible se está tratando de ayudar médicamente a esta tribu tan singular, tan especial y a la que el gobierno de Brasil debería hacer un esfuerzo, y el de Venezuela, por respetar y por mantener sus costumbres, sus lugares, su cultura, su salud. Evidentemente tienen todo el derecho del mundo, no en vano llevan allí muchísimo, muchísimo tiempo sin hacer ruido, sin hacer daño a nadie, sino todo lo contrario, recibiendo, pues me imagino que los rigores de la gente que lo único que piensa es en el dinero y no en el ser humano. Nos lo ha contado Carlos de Prada, auténtico experto en el medio ambiente, en la naturaleza y en todo lo que tiene que ver con asuntos como este. Carlos, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
Un abrazo, hasta luego.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pues mensajes, David.
Pues hoy te estamos hablando de la muerte de Doug Engelberg, el padre del ratón de los ordenadores, y por ello queremos que nos cuentes esas cosas curiosas que se han pasado usando un ordenador, ya fuera usando el ratón, usando internet, esas cosas extrañas o memorables que te han pasado. Mira, por ejemplo, nos ha escrito un mail Alfonso desde Sevilla que él nos cuenta cómo tuvo que enseñar a su padre, ya de 50 años, a guardar un documento de Word. Era la primera vez que se ponía a hacer uno para un asunto oficial.
Me suena.
Y para tomarle el pelo, a Alfonso no se le ocurrió otra cosa que guardar el documento en una carpeta, que no es la que le había dicho a su padre en la que estaba, y el padre pues se tiró media hora como un loco buscando y pulsando en la pantalla, haciendo clics en la pantalla del ordenador a ver si el documento aparecía como por arte de magia, y nada, hasta que al final pues Alfonso le dijo dónde estaba. Él dice que fue un poco cruel con su padre, pero para una vez que podía hacerme listo y no al revés, como solía ser siempre, pues no lo desaprovechó.
Pues bien que está.
Y si te pasó algo como lo que le sucedió a Alfonso y a su padre, pues nos lo puedes contar. Nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito al 950-6006, o bien nos puedes escribir un mail, como ha hecho Alfonso, a lanoche@cope.es, o dejarnos un mensaje en Facebook, facebook.com/lanochedecope, y en Twitter nos puedes encontrar como @lanochedecope.
Paco Ventura, buenas noches.
¿Qué tal, Artaun? Buenas noches.
El libro que no deberías dejar de leer.
Esta es nuestra tierra, una tierra de paz y abundancia. Una tierra de armonía y esperanza. Esta es nuestra tierra, Oceanía. Este es nuestro pueblo, los trabajadores, los forjadores, los constructores. Este es nuestro pueblo, los constructores de un mundo, luchando, combatiendo, sangrando, muriendo.
Londres, 1984. El mundo se divide en tres estados: Oceanía, Eurasia y Estasia. Todas ellas son controladas por el Gran Hermano, quien con gran poder logra vigilar a todos los habitantes. Representa una sociedad organizada que sigue los principios del INSOC, socialismo inglés. Existen dos clases sociales, el Gran Hermano y el proletariado, y además se encuentran los esclavos, que no son considerados parte de la sociedad.
El lema del partido es guerra es paz, libertad es esclavitud e ignorancia es fuerza. Dentro del Gran Hermano hay otras divisiones: el partido interior de la clase alta y el partido exterior de la clase media. Estos últimos son los más perseguidos, observados en todo momento mediante telepantallas. El proletariado no es vigilado, ya que se les considera como animales e ignorantes que viven en la miseria y no tienen derechos.
Es reconfortante pensar que en el año 2050 ni un solo ser humano podrá tener una conversación como esta.
Excepto los proletarios.
Los proletarios son animales, no cuentan. ¿Visteis la ejecución?
Yo me lo perdí. Malditos comités.
Además hay cuatro ministerios: Ministerio de la Verdad, de la Paz, del amor y de la abundancia. En el Ministerio de la Verdad trabaja Winston Smith. Su labor consiste en falsificar documentación para que ésta responda a lo que el partido quiere que la gente crea.
Miniprod asegura no reducción en ración 30 gramos chocolate en 1984. Referencia Times 14284, página 3, línea 2, debe decir: previsiones Ministerio Producción, aumento ración chocolate, abril 1984, de 20 a 25 gramos por semana.
El Gran Hermano exige que sus funcionarios asistan a sesiones y de esta manera se asegura que conserven su amor por el líder. Una de ellas, los dos minutos de odio, es una prueba en la que durante ese tiempo se transmiten imágenes del máximo enemigo del partido, Emmanuel Goldstein.
Pueblo de Oceanía, soy sus víctimas. El partido no sirve al pueblo, sino a sí mismo. No estamos en guerra con Irak. No entendéis lo que se está pasando. Os están convirtiendo en estúpidos y obedientes esclavos del partido. Es el mal que se está haciendo. El partido lanza bombas sobre sus propios ciudadanos. El partido, no Eurasia, es el enemigo.
Winston, después de 3 años trabajando para el Ministerio de la Verdad, comienza a tomar conciencia de que los retoques de la historia en los que consiste su trabajo son solo una parte de la gran farsa en la que se basa su gobierno. Para exponer sus problemas, ideas, sus propias ideas, escribe un diario donde se pregunta sobre lo que existe y sobre lo que no existe.
4 de abril, 1984. Creo al pasado o al futuro, a una era en que el pensamiento sea libre. Desde la era del Gran Hermano, desde la era de la policía del pensamiento, un hombre muerto os saluda.
En su lugar de trabajo conoce a Julia, una compañera de la cual desconfiaba, pero con la que comienza a relacionarse. Los dos alquilan una habitación a un supuesto anticuario, un hecho de gran atrevimiento ya que las relaciones amorosas están prohibidas.
Lo importante no es tanto mantenerse vivo, sino mantenerse humano. Lo importante es no traicionarnos el uno al otro.
Si te refieres a confesar, tendremos que hacerlo. Todo el mundo lo hace. Es inevitable.
No me refiero a confesar. Confesar no es traicionar. Me refiero a sentir. Si pueden hacer que cambien mis sentimientos, pueden hacer que deje de amarte. Esa sería la verdadera traición.
Winston se encuentra con O'Brien, perteneciente a una clase superior a la suya, quien le dice que ha leído sus artículos y se compromete a prestarle un diccionario actualizado sobre la neolengua, lengua de Oceanía. Winston acude a la casa de O'Brien, que le explica la existencia de una alianza secreta o hermandad representada por Goldstein.
La realidad es infinitamente más sutil. Si Goldstein en persona cayera en manos de la policía del pensamiento, no podría darles una lista de sus agentes. Esa lista no existe. No es una organización en el sentido de la palabra. No les mantiene unidos más que una idea. No hay posibilidades de cambio en su vida. Frente a la policía del pensamiento, no pueden actuar colectivamente.
Un día, estando en la habitación que alquilaron Winston y Julia, escuchan una voz ajena proveniente de la telepantalla oculta detrás de un cuadro. La policía entra en la habitación y son detenidos. El supuesto anticuario que les alquiló la estancia, que no era quien decía ser, sino un policía del pensamiento, les ha tendido una trampa.
Nosotros los muertos.
Nosotros somos los muertos.
Vosotros sois los muertos. Quedaos exactamente donde estáis. No hagáis ningún movimiento hasta que se os ordene.
Ahora pueden vernos.
Ahora podemos veros. Cruzad las manos detrás de la cabeza. Poneos en medio de la habitación. Espalda con espalda, pero sin tocaros.
La casa está rodeada.
La casa está rodeada.
Supongo que ya podemos despedirnos.
Ya podéis despediros. Y ya que estamos, ahí va una vela que os alumbre al acostaros y un hacha para la cabeza cortaros.
Winston es trasladado a una celda del Ministerio del Amor, donde es torturado por O'Brien y luego es conducido a la habitación 101. En ella, cada persona es torturada con su peor fobia, y la de Winston son las ratas. Pero O'Brien consigue lo que quería, curarlo y reintegrarlo al redil. Winston queda en libertad, le ofrecen un nuevo trabajo. La bala tan esperada penetraba por fin en su cerebro. 2 lágrimas, perfumadas de ginebra, le rebalaron por las mejillas. Amaba al Gran Hermano.
Me acuso de los siguientes crímenes: haber seducido a miembros del partido de ambos sexos, haber penetrado en las zonas proletarias, haber contraído deliberadamente la sífilis para contagiar la enfermedad a mi mujer y a otros miembros del partido. Junto con otros agentes, he falsificado billetes de banco, destruido maquinaria industrial, contaminado el suministro de agua, guiado cohetes de Euroasia a objetivos de la aeropista, una por medio de señales de radio codificadas. Declaro haber sido víctima de la influencia de Manuel Goldstein.
Magníficas noticias.
Thank you.
1984 es una novela política conocida como de ficción distópica, escrita por George Orwell y publicada en 1949. La novela introdujo los conceptos del omnipresente y vigilante gran hermano o hermano mayor de la notoria habitación 101, de la ubicua policía del pensamiento y de la neolengua, adaptación del inglés en la que se reduce y se transforma el léxico con fines represivos, basándose en el principio de que lo que no forma parte de la lengua no puede ser pensado.
Muchos analistas han encontrado paralelismos entre la sociedad actual y el mundo de 1984, sugiriendo que estamos comenzando a vivir en lo que se ha conocido como sociedad orwelliana. La novela fue un éxito de ventas y se ha convertido en uno de los más influyentes libros del siglo XX. Se le considera como una de las obras cumbre de la trilogía de los libros denominados como ciencia ficción distópica. Las otras son Un mundo feliz, de Aldous Huxley, o Fahrenheit 451, de Ray Bradbury.
Apuntabas, Paco, que muchos dicen que estamos en una época de lo más orwelliana respecto a 1984, y yo no puedo estar más de acuerdo, desde luego. Y cada año que pasa yo da la sensación de que se nos escapa más el control que tiene sobre nosotros.
Fíjate lo que ha salido, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Del espionaje, incluso también en Londres, donde controlaban incluso a muchos ciudadanos normales y sin ningún tipo de vigilancia o objetivo de vigilancia, ¿no?
Y el otro día hablábamos con la noche del lunes, madrugada del martes, con Ángel Maestro, todo un experto en el espionaje, y decía que eso eran pequeñeces, que realmente...
Pues fíjate lo que tiene que estar por ahí escondido y que no conozcamos, ¿eh?
Sí, señor, y hay un dato, tú decías, y decías bien además, que fue publicada en 1949, pero lo curioso es que el libro está escrito en 1948 y de ahí que el autor cambiara, bailara las dos últimas cifras y del 48 hiciera un 84.
Y la película en la que hemos extraído esos cortes de sonido para ilustrar esta magnífica novela se realizó en 1984.
Mira tú.
Qué bueno.
No estaría mal que algún cineasta de prestigio hiciese un buen remake de esta película.
Yo pues sí, podía hacerse porque la película es de ese año y, bueno, a lo mejor ha podido quedar un poco atrasadilla en el aspecto cinematográfico, ¿no?
Se nota un poco el cartón,
sí,
¿no?
Sí.
Muy bien, pues fantástico libro. Gracias, Paco.
Venga, hasta luego.
Y ahora atento porque nada más empezar la siguiente hora arranca nuestro concurso Yo sé quién es. Leeremos una carta que contiene las pistas para adivinar el personaje que se esconde detrás de la misma carta que arrastramos desde ayer puesto que no hubo acertante. Así que ya sabes, si sabes de quién se trata, tienes la carta colgada en nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecope, no tienes más que llamarnos, tanto si lo sabes como si lo intuyes, como si quieres probar suerte. Solo hay una vía, el teléfono gratuito, el 950-6006, y si lo aciertas, ya sabes, pasas directamente a la final del mes de julio.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado. Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
No suele ser muy habitual que la naturaleza nos regale con descubrimientos como el de un cráter bajo la superficie de la helada Antártida. Para hablar sobre ello hemos contactado con Jorge Alcalde, que es experto en temas de ciencia, director de la revista de divulgación científica QO y colaborador de la cadena COPE. Jorge, buenas noches.
Muy buenas noches.
No sé yo si tú conocías algún caso reciente similar, pero a mí me ha llamado particularmente la atención lo del gran cráter debajo de la Antártida.
Llama mucho la atención por su tamaño.
Sí.
Porque sí que se sabe que debajo de la superficie de ese continente helado, de la Antártida, hay agua dulce, líquida, que hay una dinámica que hace que esa agua se mueva de unas balsas a otras, de unos grandes lagos a otros. Es agua que lleva millones de años, a lo mejor en algunos de los casos, allí encerrada, y que es un misterio para la ciencia, porque no se sabe muy bien cómo es exactamente la dinámica de ese agua. Cuando los científicos hablan de un cráter debajo de la Antártida, no se están refiriendo a lo que entendemos por un cráter en tierra. Es un agujero gigantesco producido por el impacto de un meteorito, por ejemplo, ¿no?
Sí.
sino a un lugar en el que antes había muchísima agua, millones de litros de agua, y ha dejado de haberla. Con lo cual se ha quedado una especie de piscina vacía, para entendernos,
vale.
Pero una piscina vacía gigantesca, gigantesca, tan grande como el lago Ness, porque se supone que en este último cráter, que acaba de ser descubierto, existía o había tanta agua como la que hay en el famoso lago Ness,
sí,
hoy en día, ¿no? Así que es un misterio de a dónde ha ido a parar ese agua y sobre todo por dónde se ha filtrado, por dónde se ha drenado y sobre todo lo que le interesa más a los científicos, qué función cumple esa dinámica de agua debajo del hielo para regular el clima, la salinidad del agua del mar, bueno, un montón de misterios.
Porque para entendernos, Jorge, ese cráter ahora mismo estaría vacío de agua y entiendo que, por decirlo de alguna forma, recubierto de aire y a mayor altura recubierto de hielo.
Exactamente, esa es la
sería como un cráter con una campana de hielo alrededor.
Correcto,
vale.
Y además invisible, por eso invisible a ojos de a ojos vista, porque es una campana de hielo de muchísimos metros, en algunas ocasiones de kilómetros,
uh-huh,
de espesor, y que hasta ahora solo se podía investigar, es decir, ese agua ahí encerrada, o bien mediante sondeos muy difíciles, muy complicados, imagínate una sonda,
claro,
de varios kilómetros de longitud, y que ahora se ha podido investigar gracias a los satélites de investigación geológica. Igual que enviamos naves espaciales a estudiar la superficie de Marte, que descubren mediante técnicas de imagen lo que hay debajo de su suelo marciano,
sí,
pues ahora lo que han hecho los científicos es apuntar a alguna de esas naves, no a Marte, sino a la Tierra, y descubrir qué hay debajo de las capas de hielo de la Antártida, y así es como se ha visto este misterioso cráter.
Cráter que me imagino que ahora que se ha conocido acaparará la atención de por lo menos parte de los científicos que están interesados en este tipo de materias, ¿no?
Claro, claro, porque lo que les interesa conocer es la función que ese agua tiene en el clima terrestre. O sea, sabemos que ahí en la Antártida y también en el Ártico, en los dos casquetes polares de la Tierra, se saldan algunos de los procesos físicos más importantes para el mantenimiento del clima de la Tierra. La mayor parte del agua dulce que existe en el planeta se encuentra justo ahí, en los polos. Ese agua dulce que procede de la lluvia, que se ha helado, que lleva millones de años en algunos casos encerrada y que de alguna manera también se filtra a los océanos y tiene mucho que ver con la cualidad química del agua de los océanos. Al fin y al cabo es el agua donde surgió la vida y que hoy en día todavía es fundamental para el clima. Y tiene también mucho que ver con el nivel de los océanos, el famoso problema que pudiera ocurrir del aumento del nivel del océano si ese agua pues fuese directamente a parar al mar. Así que es muy importante conocer qué existe en esas grandes masas de agua líquida debajo de los polos y sobre todo qué existió, porque se supone que también, como ese agua ha estado encerrado durante millones de años debajo del hielo, alberga pues, burbujas de aire, quizás incluso bacterias que han estado allí millones de años como testigos de la evolución de la vida en el planeta. Así que son muy interesantes para la ciencia.
Oye, uno que no ha estado nunca en el lago Ness, entre otras cosas porque no conozco Escocia y tampoco he creído mucho en lo del monstruo ni siquiera de cuando era pequeño, para que nos podamos hacer una idea, ¿de qué tamaño nos estamos refiriendo? ¿Comparable a alguna otra cosa que podamos conocer aquí en España?
Pues una comparación, por ejemplo, muy interesante es hacerla en el caudal de agua que se ha perdido,
sí,
en este lago que hemos visto, en este cráter, ¿no? Que no solamente la extensión del agua, que es un lago grande, uno de los lagos pues más grandes que hay en Europa, pero sí la cantidad de agua que se ha perdido en un posible periodo corto de tiempo, ¿no? Se dice que el caudal de agua perdida es el mismo que el que pasa por el río, por Londres, en el río Támesis. Esa misma cantidad de agua que pasa cada minuto por delante de nosotros cuando estamos mirando el Támesis desde el puente de Londres, por ejemplo,
sí,
pues eso es lo que se ha perdido en este cráter de la Antártida.
No, desde luego que eso es para tenerlo muy en cuenta. No estamos hablando entonces de cifras en absoluto desdeñables. Bueno, pues me imagino que con todos estos avances que tienen los satélites, como decías tú, que si nos vamos hasta Marte o si los mandamos hasta Marte para tratar de encontrar cosas nuevas en el planeta rojo, los podemos utilizar para la Tierra, pues qué duda cabe. Algunas veces aparecen fenómenos de la naturaleza que resultan primero muy llamativos a ojos de los profanos y me imagino que todavía más interesantes para aquellos que están estudiando asuntos como que un gran cráter bajo la superficie helada de la Antártida se ha vaciado de agua con el paso del tiempo y que tiene el tamaño, pues eso, más o menos el tamaño del lago Ness. Es una noticia que nos ha llamado la atención y por eso queríamos hablar esta noche también con Jorge Alcalde, el director de la revista Cuo y colaborador de la cadena COPE. Jorge, muchísimas gracias por ponernos negro sobre blanco, mejor lo que la noticia, en principio, de lo que la noticia no hemos sabido entrever nosotros.
Pues ha sido un placer, como siempre. Buenas noches.
Buenas noches, Jorge.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado. She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College, that's where I...
2:45 en las Islas Canarias. Alfonso García, nuestro experto en motor, con nosotros cada noche de miércoles, madrugada de jueves. Buenas noches, Alfonso.
Muy buenas noches, Latown.
¿Todo bien?
Con un poco de sueño hoy, fíjate.
Sueño
un poco
y calor, ¿no?
Y aparte del calor, sí. Yo creo que es el detonante es el... De esa fatiga es el calor.
Por cierto, que si quieres enviar una consulta a Alfonso, ya sabes que tienes varias vías para hacerlo. Nos llamas al teléfono gratuito al 950-6006, nos escribes un correo electrónico a lanoche@cope.es o nos escribes un tuit o un post en Facebook o en Twitter donde nos encuentras como La Noche de Cope. Empezamos, por una noticia interesante. Y es que resulta que las campañas de la Dirección General de Tráfico con escenas duras y violentas, según un estudio realizado por la Universidad de Sevilla, no salvan vidas.
Además, un estudio ha sido publicado en la revista Transportation Research. No sé si lo he dicho bien, mi inglés sabes que es de andar por ahí.
Hemos entendido perfectamente.
Y, se centra en ese inicio de la década de los 90, cuando las campañas, los anuncios de la Dirección General de Tráfico pues se recrudecen visualmente y señalan que fue significativo el impacto de primeras, porque hasta ese momento las campañas eran realmente suaves, las de la DGT. Entonces, el impacto realmente sí tuvo repercusión e influencia en los conductores. Es el primer estudio, además, de impacto de publicidad en la seguridad vial realizado entre los años 1980 hasta 2008, y concluye con algo curioso, y es que dice que esas campañas duras, un poco más crudas, no supuso ni disminución de accidentes, e incluso añaden que tampoco hoy por hoy supondrían una reducción de accidentes en carretera. Además, los autores han estudiado campaña de publicidad vial y añaden y creen que realmente la línea que ha tomado la DGT en estos últimos años, una línea mucho más suave, más de sensibilización, y ellos llegan a la conclusión que esa combinación de prudencia, realismo, más pedagogía en la educación vial.
Vale.
Pero que la crudeza realmente se diluye, que influye muy poco y no a todo el mundo.
Ya.
Por tanto, creo que es un estudio realmente
interesante. Oye, hay un nuevo parabrisas que reduce calor y consumo. ¿Cómo es esto?
Sí, es un parabrisas que está fabricado, que emplea plata y que, aparte que es más resistente y a igualdad de grosor y peso que un parabrisas normal de cualquier vehículo, tiene como beneficios que es 3 kilos de menos de peso. Reduce la penetración del calor, de los rayos solares, en un 40%.
Ya está bien.
Esto que supone menor uso del aire acondicionado, lo que también reduce consumo. Y la temperatura del salpicadero la va a reducir también un 12%. Eso es importante. Conclusión, un 30% menos de uso de aire acondicionado va a suponer un ahorro de un aproximadamente un litro de media de carburante. Hoy por hoy, tú dirás, ¿qué vehículos lo utilizan? De los más recientes, el Mercedes CLA o, por ejemplo, el Citroën C5 híbrido.
Vale.
Son los dos por el momento. Esto llegará, obviamente, encarece el producto.
Que se te rompa con una china, la hemos liado.
Sí, encarece un poco más y obviamente el seguro va a suponer un poco más también, ¿no? En el global del coche. Pero sí es importante resaltar que es más resistente, ¿eh? Aun teniendo el mismo grosor que un parabrisas convencional de la última generación.
Vaya, que de aquí a 5 años podemos pensar que estará estandarizado, ¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, sigue investigando en ello, pero este que ya es una realidad, pues consigue efectos importantes porque no solamente reduce los rayos del sol, el calor dentro del habitáculo, nos hace que utilicemos menos ese aire acondicionado y además va a suponer que vamos a consumir menos combustible.
Sí, 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 está claro. Está
y
claro.
Menos emisiones, por supuesto.
Pues muy bien, ¿qué nos parece? Oye, ahora que estamos en verano, que la gente se va de vacaciones, que se lleva las bicis, ¿llevar la bici en el coche a este respecto qué dice la ley?
Y además la gente desconoce bastante lo de la ley. La bici en los últimos años se ha puesto muy de moda, la bici de montaña, de mountain bike, o la bici convencional. Y bueno, pues yo creo que la mayoría desconoce qué dice la ley al respecto de cómo transportarla. Primer punto importante, comprobar si nuestro seguro cubre, si nuestra póliza de seguro cubre el transporte de bicicletas. Uh-huh. Nos podemos llevar algún tipo de sorpresa al respecto.
Ya.
Como sanciones, leve, está penalizado con 100 euros, sin puntos, en el supuesto de que haya una ausencia de fijación en el interior del vehículo. Se le llevamos dentro y no va sujeta a esa bicicleta y el agente de tráfico
para,
hay sanción. En el supuesto de que vaya en el exterior, la mala colocación, en este caso, si sobresale por detrás, hay que indicarlo con una placa denominada V20, una placa de 50 centímetros, sobre la parte que sobresalga ese transportín de las bicicletas.
Sí.
No puede quedar oculta nunca ni la matrícula ni las luces. Si en este caso ocurriera, pues debemos instalar un soporte con pilotos y matrículas adicionales. Otro punto muy importante, si sobresale por ancho, que aquí también se está sancionando bastante, solo está permitido superar el 15% del total del ancho de nuestro vehículo. Si sobresale en esta circunstancia, hay que utilizar dos placas, denominadas V-20, en cada extremo de ese transportín de bicicletas. Y dos cuestiones importantísimas, independientemente de lo que diga la ley o la posible sanción. Sujetar, tanto si va dentro como si va fuera, muy bien esas bici o bicicletas y tener muy en cuenta, para que luego no nos llevemos las manos a la cabeza, el incremento de consumo es muy, muy importante. Si va en el caso del techo de un vehículo, que nadie se lleve a engaño, pero el consumo puede aumentarse de un 25, un 30 e incluso hasta más.
Ya.
En la parte, hombre, incluso yendo del interior, lógicamente el peso hace que incremente el consumo. La parte trasera, quizá el portón trasero, también influye en el consumo, retiene aire, perjudica la aerodinámica, pero quizá no tanto como si le llevamos en el techo.
Oye, una pregunta muy rápida a este respecto. Si tú llevas un perro en el coche, ¿el perro debe ir, debe ir fijado también, debe ir suficientemente atado e inmóvil?
Lo que dice la ley es que tiene que estar separado. Es bastante escueta esa ley. Cualquier animal, en este caso el perro, tiene que ir separado del resto de los ocupantes.
O sea, en el maletero.
Maletero, pero cuidado.
¿Pero fijo, sujeto en el maletero?
En principio no. Ah, o sea, no tiene por qué ir sujeto.
O sea, la bici sí, pero el perro no.
Sí, es curioso.
Me parece una estupidez como un témpano, sí, por parte de quien legisla, vamos.
Pero, cuidado, es importante, vuelvo a repetir, si va en el maletero, tiene que haber algún tipo de separación.
Sí, sí, sí. Sí.
Que además,
la típica rejilla.
Exactamente, que además impida que en el caso de deceleración, de accidente, una deceleración brusca, ese animal que pese 15, 20, 25 kilos...
O 50.
O 50, multipliquémoslo por... Es muy interesante. Yo creo que lo más interesante, aunque sea muy agobiante para el animal, y también depende del tamaño, obviamente, son esas habitáculos, no sé cómo llamarlos, cajas de plástico.
Sí, 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 los transportines.
Transportines que se utilizan para llevarlos en aviones,
sí, sí,
o en tren.
Vale.
Yo creo que es porque además eso sí que lo podemos sujetar. No va a permitir sujetarlo, aunque el animal vaya un poco más agobiado. Uh-huh.
Novedad de la semana, el Audi A3 sedán.
Sí.
Es una especie como de Audi A4 un pelín más corto, ¿no?
Pues en concreto...
De aspecto, ¿no?
Sí, sí, sí. 24 centímetros más corto que un A4 sedán. Lo principal de esta novedad, del A3 de Audi, suma a las dos carrocerías ya existentes, la de 3 y la de 5 puertas, esta versión de 3 volúmenes, 4,46 metros, es 16 centímetros más o menos más largo que el 5 puertas. Esto permite que el maletero pues esté bastante bien, 425 litros, es decir, se gana unos 40 y tantos litros más que en la versión Sportback, que en la versión de 5 puertas. Es un modelo, curiosamente, está fabricado en exclusiva para todo el mundo en Hungría, en, en Győr. Una fábrica, por cierto, muy importante, donde los últimos 20 años se han fabricado la mayoría de los motores de Audi para todo el mundo.
Ya.
Espacio en plazas traseras de este sedán, indicadas para dos adultos y que no superen el 1,80. En cuanto a tecnología de seguridad, bueno, desde frenado de emergencia por debajo de 30 kilómetros por hora, el Audi Conti Multimedia, el aparcamiento en línea, dos motores de gasolina, 140-180 por el momento, un diésel, el conocido, más que conocido, 2 litros, 150 caballos. Más adelante llegarán motores más pequeños, tanto de diésel como de gasolina. Su venta está prevista para el mes de septiembre, que por ejemplo en Alemania ya se ha empezado, como quien dice, a venderlo. Precios desde 25.450 euros hasta los 37.000. Competencia más directa, pues aquí han estado rápidos. Objetivo clarísimo, el que hemos hablado muchas veces, Mercedes, el CLA. Es verdad que el CLA tiene más maletero, pero también es más largo en cuanto a carrocería.
¿Por tamaño podría ser algo similar a su primo, el Volkswagen Jetta?
El Jetta es un pelín más largo.
Sí.
Y con la diferencia que el Jetta tiene en su categoría el super maletero, por así decirlo, es decir, tan solo superado por un...
Por un Rapid,
bueno, en este caso por un... Sí, por un Rapid o por un Octavia, básicamente. Pero realmente, bueno, vienen... El Audi A3 Sedan, dicen que en España va a funcionar muy bien, que aquí la carrocería de tres volúmenes funciona.
Para familias con dos hijos y cosas
exactamente.
Así.
Exactamente, pero su objetivo principal es el mercado, curiosamente, americano.
¿Ah, sí?
Y el mercado chino. En Estados Unidos, ahora que mencionabas el Jetta de Volkswagen, lo mismo que en nuestro país, no acaba de funcionar bien, incluso hasta es un poco desconocido. En Estados Unidos lo vemos en las películas,
sí, hombre, manejos. Sí, hombre, sin duda alguna. Oye, avance en seguridad, luz de frenado a larga distancia.
Sí, Ford ha probado y sigue probando una luz de frenado de alta tecnología que avisa a los conductores desde largas distancias. Es un dispositivo de aviso anticipado que alerta, o nos alerta. Por ejemplo, imagínate, vas en el coche y, bueno, tú llevas un monitor y, bueno, pues lógicamente con esa alta tecnología, pues nos advierte incluso del vehículo que no vemos que va adelante. Imagínate, llevas un camión delante. Bueno, sí. Pero el que precede al camión, tú no lo ves.
No.
Esa luz de freno, obviamente. Bueno, pues a través de una tecnología llamada luz electrónica de frenado, transmite una señal inalámbrica que ilumina la consola de mandos de los vehículos que siguen al nuestro. La idea me parece muy interesante, siguen trabajando en ello y obviamente es el futuro, lo que hemos hablado muchas veces, es la interconexión entre los vehículos que ocupen una vía.
Claro, pero es que el vehículo lo que lleve esta luz especial de frenado tiene que llevar un dispositivo que también tiene que llevar el salpicadero o la consola central del que va a recibir la información.
Exactamente. A través de una señal luminosa y sonora, obviamente nos va a advertir. Es decir, incluso no viendo el vehículo, detrás de una esquina, detrás de un camión, vamos a advertir que ese coche, bueno, pues está frenando. Es decir, una luz de frenado, pues... de larga distancia, por así decirlo. Y bueno,
la idea parece buena, pero no inmediata.
No es inmediata, pero todos los fabricantes, creo que lo hemos hablado en muchas tecnologías, todos los fabricantes están trabajando en esa interconexión.
Uh-huh.
El problema al final es que tienen que ponerse de acuerdo entre ellos.
Hacer un estándar
y trabajar todos en la misma tecnología. El coche to coche, el car to car, es una realidad que veremos. Yo creo que sí. ¿Cuándo? Tardará. Pero obviamente tendrás una tecnología compartida y siempre va a entrañar el problema del vehículo más antiguo.
Bueno, seguro que se inventan dispositivos externos que se pueden acoplar a, yo que sé, al mechero de tu coche y que hacen que si tu coche también no lo lleva de serie, eso que te compras tú, ese hardware, sí, pues te lleve un software también que te lo ilumine, aunque tu coche sea antiguo y no lo lleve de serie, ¿no?
Exactamente. Pero, por ejemplo, creo que hemos hablado también en ese trabajo que se está haciendo, que incluso no va a poder avisar que el semáforo se va a cerrar.
Sí.
Claro, esto quizá a lo mejor a algunos ayuntamientos no les interesa.
Bueno, puede ser, tienes toda la razón. Ya sabes que puedes escuchar a nuestro experto en motor, Alfonso García, en nuestra web, en cope.es, en la pestaña de otros programas, con su programa magnífico semanal Cope Auto. Pues si no hay nada más que confesar, Alfonso, yo creo que nos quedamos citados para la semana que viene.
Pues nos veremos por aquí. Un abrazo para todos.
Igualmente.